años. Apagado el micro. Fernando Machado, Carolina Romero, vamos a estar contándoles hoy sobre una tensión que muchas veces se encuentra entre lo que es desarrollo y lo que es operaciones, cómo esa tensión debe ser manejada y cómo en particular cuando estamos trabajando en escenarios de nube, eso es todavía más importante. Entonces, la dejo a Carolina que comience con la presentación.
A ver si se sienten identificados en alguno de estos roles, en esta película que vamos a estar mostrando. Tenemos por un lado el área de desarrollo. Innovadores, les gusta hacer cosas nuevas, nuevos proyectos y tal. Entonces allí viene la chica de desarrollo con sus cosas nuevas y tenemos por el otro lado el chico de operaciones. Que el lema de operaciones es, si todo está funcionando perfecto, ¿para qué lo vamos a tocar? ¿No? Entonces, si no tocamos, nos rompemos. Teniendo estas dos áreas, se encuentra en un punto donde desarrollo viene y dice, tengo algo buenísimo, algo nuevo, que tenés que pasarme a producción. Entonces, esa es la respuesta del chico, que no la voy a pronunciar todo lo que dice, pero ¿para qué? O sea, está todo funcionando perfecto y algo nuevo para poner en producción. Ya sabe que es un problema en puerta. Además, le agregamos el tema de que desde desarrollo quieren la solución lo más rápido posible porque el cliente la está reclamando, lo está esperando, lo cual es peor para el área de operaciones. Después se da el flujo hacia el otro lado, ¿no? Viene operaciones y dice, ok, lo puse en producción, hay bugs. Y los bugs son esos que se producen solo en producción. Entonces, desarrollo dice, ¿y ahora cómo arreglo esto? Porque en mi ambiente de desarrollo, en testing, no tenía ningún bug, estaba todo perfecto. Entonces, nos encontramos en esta situación donde el inicio siempre es el cliente, cuando no, que quiere una solución, le trae algo nuevo y llega al área de desarrollo y le dice, quiero esto, desarrollamelo, hacemelo. Desarrollo hace su solución, pasa a operaciones. Operaciones tiene que poner eso en funcionamiento, sumarle a todo lo que ya está funcionando en la empresa. Y después el cliente obtiene su solución y queda feliz y contento. Todo esto es una cadena de valor que en el tiempo realmente el cliente ve el valor al final de la cadena. Durante todo el proceso, el cliente no tiene su solución en producción, no la puede usar. Entonces, acá tenemos los requerimientos funcionales que van de cliente a desarrollo. Por otro lado, tenemos desarrollo que pasa a operaciones, código y el trabajo. Vuelven los incidentes, porque siempre hay algún incidente, del cliente para operaciones. Y operaciones le trae así la cajita y le dice, mira, estos son tus bugs, ¿no? ¿Se siente algún identificado con esto? ¿Conoce el ambiente? ¿Están en alguno o en el otro rol? Es una película vieja conocida, ¿no? Por nosotros en el área. Entonces, tenemos que los desarrolladores les cuesta reproducir los errores que pasan en producción. Cuesta mucho. Usualmente el tiempo de delivery, el ciclo de delivery, desde la necesidad al valor agregado, realmente demora, es largo. Y desde el lado de operaciones, no saben, más allá de lo básico, no saben cómo está hecha la aplicación, la solución nuestra. Y saben que el deploy siempre es duro, siempre es lento. Cada aplicación tiene su forma de deployarse. Entonces, con todo esto, ¿qué proponemos, Fer?
A ver, este es como el contexto inicial. La tensión esta que hay entre desarrollo y operaciones, desarrollo generando nuevas soluciones, operaciones tratando de que el negocio sea lo más estable posible porque cualquier disrupción puede hacer que la organización se vea impactada. Ahora donde nos ponemos filosóficos y empezamos a hablar un poco en Zen de las diferentes etapas o las tres vías para poder enfrentar esta tensión en algo que probablemente alguno de ustedes conozca como los tres caminos. El primero de los caminos tiene que ver con crear flujos de valor desde el cliente, que es el que necesita las soluciones, pasando por desarrollo, pasando luego por operaciones, para que ahí efectivamente se reciba la solución. Porque como decía Carolina, en el medio nosotros no estamos generando valor y el trabajo no se termina. La definición de cuándo el trabajo está terminado es cuando nuestro usuario final puede utilizar la solución para llevar adelante el negocio. Mientras tanto, no está terminado el trabajo. No es yo desarrollador termino cuando hago el check-in. No es yo tester termino cuando pasaron los test de validación y verificación. No es yo operaciones tengo el trabajo terminado cuando esto está desplegado. El trabajo está terminado cuando el usuario final usa nuestra solución para poder generarle valor a la empresa. Hasta ese momento nada ocurre. Entonces, ese flujo, desde que nace un requerimiento, una necesidad, hasta que efectivamente se empieza a generar valor, tiene que ser lo más fluido posible. En la creación o determinación de ese flujo, una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es encontrar los cuellos de botella o los lugares en donde el trabajo se acumula, o porque hay un especialista que solamente es él el que puede hacer ese trabajo, o porque es un trabajo que requiere un alto grado de trabajo manual, porque es un punto dentro del proceso en el que se va más lento que en el resto. Entonces, en cualquier cadena de valor de estas, el punto más lento es el que termina determinando el ritmo del resto de las actividades. Imagínense ustedes un conjunto de niños que salen de la escuela tomados de la mano uno del otro, la maestra los está llevando a un lugar. El que camina más lento marca el ritmo de todos los demás, porque si no lo pierden. Entonces, algo similar ocurre cuando nosotros ponemos actividades en un proceso de desarrollo. Kanban y sus diagramas de actividades del trabajo por ser iniciado, en progreso, terminado y todas las variaciones que hay alrededor de eso, lo que hacen es mostrar gráficamente cómo es ese proceso de creación de valor y podemos ver más claramente dónde es que están esos cuellos de botella. El segundo camino, en pro de resolver este problema, es amplificar los ciclos de retroalimentación. Eso quiere decir, en particular, probar y agregar calidad a todas y cada una de las cosas que nosotros hacemos. Cada paso dentro de ese proceso tiene que ser construido con la calidad como parte del diseño. La calidad no es algo que se prueba en el producto terminado una vez que el cliente lo recibe. La calidad es algo que yo tengo que incorporar desde el principio. Y en particular, una cosa que es importante es reconocer que hay cuatro tipos de trabajo en esta cadena de valor. Uno es el de proyectos, que seguramente es el más importante que todos estamos pensando cuando hablamos de estas cosas. Otro son los cambios, que no necesariamente son un proyecto. Cambia una normativa. A partir del 1 de octubre en Uruguay es obligatorio pagar con medio de pago electrónico. Es un cambio para el negocio que seguramente yo voy a tener que incorporar en mis aplicaciones si yo no lo tengo incorporado. Eso no es un proyecto nuevo, es un cambio. Y también ese es parte del trabajo que entra dentro de esa cadena de valor. Pero también hay trabajo interno de TI. Instalar una nueva versión de una aplicación, de un servidor, o tener una capacitación sobre una nueva tecnología que yo voy a estar incorporando. Ahora, el cuarto tipo de trabajo es el más importante de todos a efectos de esto que estamos hablando ahora, que es el trabajo no planificado, apagar incendios. Lo que hace ese trabajo es justamente quitar capacidad para hacer los otros tres. Y la forma de poder manejar eso es tratar de minimizarlo. Lo que sucede hoy es que ese trabajo muchas veces se lleva gran parte del esfuerzo de nuestras organizaciones. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes están midiendo el tiempo que dedican o el esfuerzo que dedican a cada uno de esos cuatro trabajos? Y si lo hicieran, se sorprenderían de la cantidad que lleva el cuarto tipo, el trabajo no planificado, el apagar incendios. Porque además tiene un efecto negativo, que es me saca el foco de lo que yo estoy haciendo y retomarlo muchas veces lleva más tiempo todavía. Entonces es muy dañino, y lo de construir la calidad en cada uno de los pasos tiene justamente el efecto de evitar que ese cuarto tipo de trabajo suceda. Por último, el tercer paso es el de incorporar la cultura de experimentación continua y del aprendizaje mediante la experimentación. Pensar en grande, arrancar pequeño, iterar rápido. Eso es las tres palabras clave de esto. Yo puedo tener un gran sueño, pero no puedo esperar a tener construido ese gran sueño para poder mostrarlo, para que me dé retroalimentación, porque si cuando lo mostré, por alguna de esas casualidades, muy frecuente dicho sea de paso, yo estaba equivocado, desperdicié muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo, muchísimo dinero en hacer algo que después nadie usa. Entonces, yo prefiero probar, equivocarme, pero equivocarme rápido, cosa de ir acomodando hacia dónde voy apuntando lo más rápido posible y encontrar una solución que realmente funcione lo antes posible. Esa cultura de experimentación es no tener miedo a equivocarse, pero sobre todo que toda la organización sepa que lo que estamos haciendo es experimentando, que eso no es una solución terminada, acabada, y que vamos a estar mejorando con el tiempo y que eso sea continuo. Ahora, para poder hacer estas tres cosas, y en particular en lo que tiene que ver con la nube, lo que nos termina pasando en nube es, nos venden, incluyendo nosotros, Microsoft, el concepto de la nube es agilidad, la nube es elasticidad. Y es verdad, yo puedo tener, lo que se llama en Azure, un monetary commitment, siendo una empresa con un enterprise agreement, pago por adelantado, y puedo consumir cómputo, storage, etcétera, en Azure, de forma tan rápida como lo que se demora en crear una máquina virtual. Y puedo ser elástico en el sentido de que cuando no necesito esa máquina, la puedo pagar y ya no me cobran más. Es verdad eso. Ahora, si yo tengo todas esas cosas que hablábamos antes en la situación que describía Carolina, en donde no tengo la elasticidad porque demoro mucho en hacer las cosas, o no soy todo lo ágil que necesito porque estoy haciendo retrabajo, el cuarto tipo de trabajo que yo les mencionaba antes, no estoy aprovechando ninguna de estas cosas. Entonces la agilidad realmente queda minada por el no poder resolver esa tensión entre desarrollo y operaciones. Entonces, para simplificar el problema, nosotros hablamos de desarrollo de operaciones, pero en realidad también está seguridad por ahí, también está la gente de compliance, etc. ¿Cómo podemos pensar en resolver este problema? Una forma es, pongámonos en el zapato del otro. Yo, desarrollador, me tengo que poner en el zapato del operador y entender qué es lo que ellos necesitan para poder hacer funcionar mejor mi aplicación. Una de las cosas que necesitan es que yo le avise lo que la aplicación está haciendo, porque si no es una gran caja negra en donde no puedo hacer absolutamente nada con ella. Otra cosa es facilitarle la vida en lo que tiene que ver con los despliegues. Si yo le doy una cantidad de archivos separados para desplegar, le doy una cantidad de configuraciones para hacer a mano, le doy una cantidad de DLLs u otro tipo de bibliotecas para tener que instalar manualmente, lo que estoy haciendo es haciéndole la vida más complicada. Sobre todo porque puede ser propenso a errores, como vamos a ver después, y definitivamente no le estoy ayudando a la vida. Y al revés, lo mismo. El de operaciones no puede decirme, ocurrió un error, no lo puedo volver a repetir, manejate. Debería poder darme información como para que yo pueda entender qué fue lo que pasó, repararlo y poner la solución en funcionamiento lo antes posible. Vamos a entender entonces, a partir de ciertas cosas que son particulares, ahora sí, de Azure y de la nube, cómo poder aprovechar estas cosas. La primera tiene que ver con cómo definimos la infraestructura. Tenemos que ser capaces de poder desplegar infraestructura de forma declarativa. Eso quiere decir, yo tengo que poder decir cómo quiero que luzca mi infraestructura sin preocuparme tanto del paso a paso necesario para poderla llevar adelante. Tengo que poder también manejar los recursos como un grupo para decir, esta es mi granja de preproducción o esta es mi granja de pruebas. Y en esta granja yo tengo un clúster de SQL, tengo un frontend balanceado con un NLB y la capa de aplicación en un Windows cluster. Y eso declarativamente, así como lo estoy contando yo ahora, poderlo expresar, esta máquina corre tal sistema operativo, tiene tal versión de SQL y así sucesivamente. Y obviamente manejar los permisos necesarios para todo eso. Azure provee una solución para este tipo de situaciones, que es Azure Resource Manager. Azure Resource Manager no es un producto, es un conjunto de cosas que funcionan juntas para poder lograr que yo pueda, en forma declarativa, definir infraestructura. En particular, tengo los templates o plantillas que funcionan de forma idempotente, es decir, Yo digo cómo quiero que quede el estado de mi infraestructura. Si vuelvo a ejecutar, queda en el mismo estado, no cambia nada. En cambio, muchas veces cuando uno hace las cosas con un instalador, por ejemplo, o con copiando o actividades manuales, no es idempotente. Copio una cosa y si la vuelvo a copiar, no necesariamente queda en el mismo estado, porque estar esto mediante Runbooks en Azure, utilizo PowerShell, Designer State Configuration, Azure Templates, tengo forma de manejar dependencias entre recursos, de este nodo depende de este otro para establecer el cluster, este tiene que estar up and running primero antes de poder conectarme con este otro. Y estos son archivos de texto en JSON, en donde yo declaro cómo es que quiero la infraestructura y después Azure se encarga de manejarlo. Y de hecho, detrás del portal, lo que hay hoy es una cantidad de templates que se ejecutan con Resource Manager. Lo que vemos es una interfaz de usuario más atractiva y más fácil de usar, pero en realidad lo que termina haciendo eso por atrás es generando estos archivos y mandándolos a procesar para que se instancie la infraestructura que ustedes definan. Ahora, Caro les va a mostrar en particular cómo es el tema de Runbooks y de Resource Manager.
Bueno, por ejemplo, yo me vine acá a la página de Azure, la parte de recursos. Luego en templates, lo que tienen son distintos ejemplos de templates que ustedes se pueden bajar. Yo me elegí uno acá para crear un desktop de Ubuntu. Lo tengo acá, me lo pasé a un TXT. Y después en el portal, este es el portal de Azure, no sé si algunos ya conocían. Vamos a nuevo template. Vamos por acá. Está en Resource Marketplace. Siempre me olvido.
Marketplace.
Vamos a buscar template. Entonces acá creamos un nuevo template, que es lo que estaba hablando Fer. Bueno, yo lo tengo acá abierto en otra ventana porque
sabíamos para hacerlo que iba a pasar.
Más rápido. Sí, siempre te pide el
cuando estás un tiempo, esto está preparado desde de ayer. Y cuando pasas un tiempo sin actividad, el portal te desloguea.
Se tira para afuera.
Entonces, para no loguearnos de nuevo.
Este es el template que yo me bajé acá, que lo tengo en el TXT, ¿no? Veamos allí el template y después lo que hace es tomar los parámetros y me pide los nombres de los parámetros que están seteados en el template.
El template es un archivo JSON, el propio portal tiene syntax highlighting. Lo bueno es que también pueden ser editados en Visual Studio. Visual Studio tiene un editor de templates que obviamente es más potente que el que puede tener el portal. Y utiliza el mismo concepto que utiliza Windows Server con PowerShell Desired State Configuration. Para contarles un poco, Desired State Configuration es ese concepto en donde yo declarativamente digo cómo quiero que quede la infraestructura y no por instrucciones. Yo en PowerShell puedo, comando por comando, desde crear una máquina virtual, en el caso de Azure, instalarle software, configurarla, etcétera, con los templates, lo que hago es, digo cómo quiero que luzca la máquina. Y luego la mando a ejecutar el template, y Azure lo que hace es, lee todas esas instrucciones, interpreta lo que yo estoy queriendo hacer, y si digo, esto es una máquina virtual de tal tamaño, con tal sistema operativo, él va a la galería, busca la imagen e instancia la máquina virtual. Y si le digo, quiero que además tenga SQL Server, él descarga los binarios de instalación, los copia en la máquina, los ejecuta dentro de la máquina y el SQL queda instalado dentro de la máquina, por ejemplo.
Después así ven que queda el template está corriendo ahora y ya les queda en el dashboard de su portal de Azure.
Esto es PowerShell. Entonces, puedo utilizarlo desde la propia consola de Azure PowerShell, o PowerShell también puede ser utilizado desde el propio Azure en los runbooks, que me permiten ejecutar comandos de PowerShell en lugar de desde el computador en el que yo estoy utilizando, directamente en Azure.
Ahí me dio un error de la contraseña, pero ta, la idea tampoco es mostrarle ahora el funcionamiento del template porque demora un cachito. Pero lo otro que está bueno ver es en la parte de automation de Azure. Ustedes se crean una cuenta allí. Es donde pueden encontrar los runbooks que estaba hablando Fernando recién. Yo acá tengo unos de ejemplo. Por ejemplo, Stop My Demo. Cuando hacen clic allí.
Este es uno que les recomiendo. Hay una biblioteca de runbooks creados por Microsoft y también por la comunidad. Este en particular es súper interesante. ¿Quién no dejó alguna vez alguna máquina virtual prendida? Para los que tenemos suscripciones con crédito, el crédito se agota rápidamente. Algunos de los clientes míos trabajan con Windows Media Services y más de una vez me olvidé de apagar el decoder y quedó codificando video días y días. Cuando quise acordar, no tenía más crédito. Entonces, algo que se puede hacer es armar con PowerShell los scripts para poder apagar las máquinas, bajar los decoders y todas aquellas actividades que yo quiero que no funcionen mientras a mí no me interesa, porque me fui o porque se terminó el día o porque lo que sea, puedo automatizar. Lo digo fácilmente porque PowerShell, como cualquier otro lenguaje, tiene una curva de aprendizaje, pero es posible lograr automatizar ese tipo de actividades que son cotidianas y empezar a poner en práctica eso de pequeñas mejoras todos los días.
Y listo, allí ven el código que es el mismo que ejecutan en PowerShell dentro del runbook, yo ahí le di editar. Y lo que hace básicamente es en máquinas virtuales las apaga. ¿Bien?
Presentación.
Vamos a volver.
Ahí estamos. ¿Qué es lo que puedo hacer con los runbooks y con la automatización? Lo mismo que puedo hacer con PowerShell desde la consola, lo puedo poner en un archivo de script, subirlo en Azure y que se ejecute. Eso puede ser comando por comando o puedo utilizar estos templates y los templates me dejan la infraestructura como quiero. Eso sirve tanto para crear nueva infraestructura como para desplegar soluciones. Para desplegar soluciones en particular, hay otra cosa que es lo que se llama release management o gestión de liberar versiones. ¿Cuántos ambientes tienen las organizaciones en las que ustedes trabajan? Desarrollo y producción mínimo. Bueno, capaz que alguien se la juega a tener solo producción, pero no deberíamos ser muchos. ¿Quién tiene más de 3 ambientes? ¿4? ¿5? Ok, hay algunos que pueden llegar a tener hasta 5. Desarrollos, pruebas, integración, preproducción o staging, preproducción propiamente dicho, producción. Son muchos ambientes para manejar. Algunos de esos ambientes, capacitación, perdón, me olvidé, ahí ya llegamos 6. Todos esos ambientes requieren de ser administrados y algunos de ellos son descartables, otros no. El de producción obviamente no, el de desarrollo tal vez. Hay veces en las cuales una máquina de desarrollo se puede ensuciar porque instalé un componente para probar algo y cuando después voy a correr la versión que vengo desarrollando no me funciona porque algo no quedó bien desinstalado. Entonces ese puede llegar a ser descartable, quiere decir poder crearlo como mostrábamos antes a partir de scripts. O tengo una imagen de máquina virtual, que es la solución típica a este problema, o armo un archivo de configuración en donde la máquina me queda como yo quiero que esté y lo puedo ejecutar una y otra vez. Esas son las cosas que nosotros podemos hacer en la nube mucho más fácilmente que en nuestras propias instalaciones. Los de capacitación son descartables, los de integración son descartables. Descartables me refiero a que no lo tengo que cuidar y mantener siempre entre algodones como el de producción. La producción no es descartable. Ese, si le llega a pasar algo, te va a hacer disaster recovery. ¿Qué problema tiene el release management de pasar de un ambiente a otro ambiente? Contábamos 4, 5, 6 ambientes. Son varios pasajes entre un ambiente y otro. Primero es que es complejo. Dependiendo de la cantidad de componentes que quiera desplegar. Si mi solución es un ADLL para poner en IIS está bien, pero típicamente eso no es. Eso es, tengo que publicar una API en SAP, tengo que instalar un, exponer un servicio WCF, tengo que, no sé, desplegar una solution de Dynamics RM, y todas esas tienen dependencias entre uno y otro. La versión de este producto tiene que ser tal, pero la de este otro tiene que ser tal otra. Entonces eso es complejo, y cualquier cosa que yo haga mal en el medio no funciona bien. Un archivo de configuración, hay algunas cosas que tengo que manejar a mano. Las contraseñas las tengo que cifrar, ponerlas en el archivo de configuración para poderlas desplegar, si no, no funciona. Y así una y otra vez hace que esto sea muy complejo. Yo me puedo equivocar si hay muchas cosas hechas manualmente, porque ¿cuándo se pasa algo de desarrollo a testing? ¿El último día o el día después del último día o varios días después del último día? Es decir, ya no tengo más tiempo para equivocarme, con lo cual hay una presión muy grande para que yo lo haga rápido. Y la mejor receta para que algo salga mal es hacerlo apurado. Lo mismo para el resto de los ambientes. Nadie hace estos pasajes a producción cuando tiene todo el tiempo del mundo para poder hacer las cosas. Siempre está o alguien del negocio o el gerente responsable de la funcionalidad que uno va a desplegar, presionando para que esto salga y salga rápido. Otra de las cosas que existe en el ecosistema de Microsoft, Visual Studio Online o Visual Studio, hay una funcionalidad nueva llamada Release Management, que me permite automatizar los builds, algo que siempre ocurrió, el testing y el deployment. La parte que es nueva es la de poder aprobar los workflows de despliegue. Eso quiere decir, cuando yo paso de desarrollo a testing o de testing a producción, para poder simplificar las cosas, ¿quién me aprueba que esto está listo para pasar a producción? O sea, ¿es el tester el que me dice esto está listo para pasar? ¿O es el operador el que dice esto está listo para ir a producción? Y esto se encarga de manejar todas las aprobaciones, de pedir las autorizaciones necesarias y además de hacer los despliegues. Con lo cual, le quita mucha presión a los operadores de temer hacer un pasaje en producción, porque el proceso es automatizado y es repetible y se puede hacer rollback. Entonces, uno de los temas más grandes, de los temores más grandes que hay en operaciones es si yo despliego algo y la infraestructura deja de funcionar, el negocio deja de funcionar. Ahora, si eso yo lo que hablábamos de los tres caminos para lograr resolver este problema, ¿se acuerdan que yo le dije la experimentación y el aprendizaje continuo? Si yo hago esto continuamente, es algo que no tengo miedo. Las cosas que hago muy de vez en cuando, intento hacerlas lo más de vez en cuando que sea posible. Pero si estoy acostumbrado a hacer algo todos los días, eso que hago todos los días, no tengo temor de poder hacerlo. Ahora, para poder hacerlo todos los días, tiene que ser fácil. Y esta es la forma como se logra que sea fácil. Automatizando el despliegue, utilizando herramientas que permitan la aprobación de forma fácil y que tengan trazabilidad. ¿Quién autorizó qué? ¿Qué fue lo que se desplegó? ¿Eso que se desplegó a qué fuente corresponde? Y que yo pueda tener trazabilidad de lo que está ejecutándose en producción hasta los procesos de aprobación, llegando al código fuente, quién hizo check-in de esta corrección. Eso es lo que permiten las herramientas. Además de poder ejecutar tareas adicionales, como puede ser, por ejemplo, además de desplegar el ambiente, ejecutar cosas en la nube, comunicándome desde la plataforma de despliegue on-premises a los runbooks que veíamos antes. El último tema del que queremos hablarles es lo que tiene que ver con monitoreo diagnóstico. ¿Qué están haciendo los componentes? Es una caja negra para la gente de operaciones. Tal vez puedan monitorear cosas como, por ejemplo, el espacio que se ocupa en disco. Si me queda poco espacio disponible, probablemente la aplicación falle. Eso lo pueden monitorear. Ahora, ¿qué transacción está haciendo el usuario? Porque cuando llamen a mesa de ayuda, no van a decir, mirá que se acabó el espacio en disco. Van a decir, estoy intentando vender tal cosa y me da un error que dice tal mensaje. ¿Cómo hace la gente de mesa de ayuda para desandar el camino de este mensaje que le está apareciendo al usuario significa que se quedó sin espacio en disco? Tal vez les haya saltado una alarma antes en el SCOM, tal vez no, tal vez el problema sea más complejo y no sea tan fácil el diagnóstico. Eso por un lado. Por otro lado, hoy ya monitorear una aplicación es como que cosa de todos los días. Lo que necesito es monitorear el ecosistema y entender cómo mi aplicación da servicio al usuario final y cómo esa aplicación responde a las necesidades de negocio. Entonces las consultas ya no son de cuántas transacciones tengo contra la base de datos. Las consultas son, esta funcionalidad que yo modifiqué de tal forma, ¿me ayuda a vender más o no? Y eso se puede hacer inyectando dentro de la aplicación las trazas necesarias para que la propia aplicación cuente qué es lo que va haciendo y de esa forma le permita a la gente de operaciones dar mejor servicio al cliente y a la gente que consume la aplicación entender mejor el comportamiento de la propia solución. Ahí lo que Azure ofrece es lo que se llama Azure Diagnostics. Hubo desde la evolución de SCOM, Application Insights, en Visual Studio Online, varias como que evoluciones hasta que llegamos a esta solución de Azure Diagnostics, que es un componente que el propio Azure tiene de prácticamente todos los servicios, en donde yo puedo configurar hace diagnóstico o no hace diagnóstico y va guardando trazas que yo después puedo consultar vía API o desde el propio portal. La otra solución, que es más abarcativa y que permite resolver esas situaciones que yo les mencionaba al principio, es Application Insights. Application Insights es un conjunto de cosas, un servicio en la nube que recoge datos enviados por los clientes. El cliente puede ser un cliente mobile, en iOS, en Android, en Windows Phone, puede ser un servidor o puede ser la propia infraestructura corriendo en Azure. Lo que hace Application Insights es toda la ingeniería para poder entender esas señales, combinarlas y presentarlas de una forma que sea atractiva. Entonces ahora Carolina nos va a mostrar un video donde explicamos cómo es que se configura una aplicación para que use Application Insights. Esta aplicación es un ejemplo en donde lo que vamos a estar mostrando es cómo se configura, cómo se genera la información y cómo se consume la información generada por la telemetría de la aplicación.
Allí ven en el videito un ejemplo de una solución que para abrir Application Insights se le da clic derecho sobre el proyecto nada más y en la opción de agregar Application Insights les pide la suscripción de Azure para que se conecten. En este caso acá ya está logueado y lo que hace es empezar a cargar todos los paquetes relevantes que tienen que ver con la aplicación y después obtiene automáticamente todo el tema todo lo que es la automatización. Allí luego ven que que hay también otra herramienta además del Application Insight que es el monitor de status. Este monitor de estatus nos permite elegir, allí del lado izquierdo nos deja elegir, nos lista todas las aplicaciones, entonces nos deja elegir cuál vamos a habilitar o no con el tema de Application Insights. Todo esto es configurable. Hay un ejemplo que es la aplicación Fabricam, que ahora vamos a ver en detalle, y nos da la visión 360 esa que estaba hablando Fernando de toda la app. No solo el tema de analizar los fallos, la performance, tener todas las métricas de la aplicación en sí, sino también hacer drill down sobre cada una de estas métricas. Si bien allí tienen del lado, tanto de la perspectiva del cliente como de la perspectiva del servidor, tienen todas las métricas. Esta aplicación hace ya un tiempito que viene corriendo, entonces tiene varios datos. Y después ese drill down se hace a nivel, ya les digo, de performance, de fallos, de browser, de muchas métricas que tiene disponible el Application Insights. Creo que ahora entra al ejemplo específico de los fallos y ahí abre los tipos de fallos que tuvieron, cómo impactaron estos fallos en los usuarios, la cantidad de usuarios que fueron que se vieron impactados por estos fallos. Y más abajo tienen otras estadísticas que nos da idea de los usuarios, por ejemplo, los browsers que están utilizando. Allí no sé si se llega a ver bien, pero están listados los browsers, están listadas las regiones. los países. Entonces tenemos datos de todos lados, bien para monitorear 360 grados nuestra app.
Application Insight funciona de dos maneras complementarias. Una es, como mostró Carolina, yo puedo ir al servidor, en este caso un servidor IIS, y configurar en el servidor IIS cómo quiero que sea monitoreada mi aplicación. Lo que hace ahí es instrumenta la aplicación, es decir, conoce el runtime, lo que la aplicación está haciendo. Tienen todos estos servidores puntos específicos en los cuales el monitor se engancha, por llamarlo de alguna manera, y cuando sale un web request, Application Insights empieza a levantar un contador, que cuando devuelve la respuesta a ese request, puede medir el tiempo que demoró. Lo mismo cuando ocurre una excepción, lo mismo cuando ocurre otro tipo de errores, cuando se graba en disco, cuando se llama a otro servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Se engancha de todo eso por afuera de la aplicación, por llamarlo de alguna manera, y empieza a monitorear. Eso existió toda la vida, no es nuevo. Estaba en System Center, estaba en el propio Visual Studio. No es nuevo. Lo que es nuevo es que ahora la telemetría esa, en lugar de ser recogida y manejada on-premises, es enviada a Azure, y en Azure yo tengo una potencia de cálculo mucho más grande y puedo aplicar otro tipo de algoritmos para reconocer qué es lo que está haciendo la aplicación. Como anécdota, una de las cosas más recientes que está apareciendo en relación con esto es que al liberar nuevas versiones, yo puedo monitorear el comportamiento de la aplicación y utilizar Azure Machine Learning, inyectándole señales provenientes de las diferentes versiones de la aplicación y detectar por lo que se llama A/B testing, o sea, comparación de lo que ocurría cuando tenía desplegada una versión versus lo que ocurre cuando tengo desplegada la nueva, si algunas de las señales que estoy recibiendo de la aplicación cambia de forma que a mí no me interesa. Hay algunas que sí me van a cambiar. Por ejemplo, si yo cambio una funcionalidad para que sea más atractiva para los usuarios, es de esperar que la cantidad de usuarios aumente o que el tiempo que el usuario pasa en mi sitio aumente. Pero otras, como por ejemplo la cantidad de memory leaks, la cantidad de conexiones abiertas, mal cerradas, esas no quiero que cambien, quiero que sigan lo más bajas posibles. Preferiblemente en cero, pero nadie está libre de error, y el que lo esté, que tire la primera piedra. Y eso se puede monitorear, pero no a mano, no mirando trazas del log. Amaso todo eso, se lo tiro a Azure Machine Learning, y es uno de los usos que hay hoy en día para conocer qué es lo que hacen estas aplicaciones. Estas cosas que parecen de alguna forma como que están muy alejadas de lo que nosotros podemos llegar a tener hoy en día, lo que está logrando Azure y en particular Machine Learning es democratizar muchas de estas cosas. Es decir, esta infraestructura que estamos mostrando no requiere hoy en día de grandes inversiones como podría suceder en el pasado. Entonces, es mucho más accesible para cualquiera de los desarrolladores u operadores de poder acceder a este tipo de funcionalidad. En resumen, desarrollo y operaciones pueden trabajar mejor juntos. ¿Cómo? Primero, todo el mundo programa. Los desarrolladores, en Visual Studio, utilizando C# o el lenguaje de su preferencia, PHP, el que sea. En operaciones, utilizando PowerShell y Desired State Configuration y usando los templates. Pero programan. ¿Por qué? Porque es mejor pedirle a la máquina que haga un trabajo por el operador. Obviamente, los scripts que hacen los operadores probablemente no tengan necesariamente la misma estructura, la misma calidad o el mismo control de errores que puede tener una aplicación, el código de una aplicación. Porque mientras funciona el script, no me importa, yo no se lo voy a vender a nadie, eso lo necesito para mí mismo, para poder resolver un problema, que es evitar el trabajo manual. Si yo evito el trabajo manual, no solamente libero tiempo para poder hacer otro trabajo, sino que además empiezo a enfrentar y a resolver el problema de los cuellos de botella, que yo les mencionaba antes, que estaban en el primer camino, the first way, una de las cosas que tengo que hacer es remover cuello de botella. ¿Y qué mejor que la automatización para remover y detectar esos cuellos de botella? Lo otro es los despliegues automáticos me permiten perderle miedo a desplegar cosas nuevas y favorecen la experimentación, que era lo del segundo camino. Y lo tercero es aumentar el feedback loop. Lo puedo lograr mediante estas técnicas de monitoreo, en donde puedo conocer no solamente lo que hace la aplicación, sino lo que hoy en día es más importante, que es qué hacen mis usuarios o los usuarios de mi negocio con la aplicación. Esperamos haber unido los dos mundos de desarrollo de operaciones, esperamos haber mostrado cómo pueden resolverse estas cosas con Microsoft Azure, y quedamos abiertos ahora para preguntas. Nos quedan 5 minutos exactamente. Si hay un premio para la puntualidad del speaker, lo queremos nosotros dos, ¿está?
Hola.
Buenas tardes. Buen día, va. Estamos de mañana. Indistintamente está bueno la propuesta tuya, me gusta mucho, porque evidentemente Visual Studio tiene también una cantidad de herramientas. Más otras colaterales herramientas que se pueden hacer análisis de prueba. Pienso que en el caso nuestro, que son los games, tú ya conoces que estamos en el área de juegos, siempre el beta tester fueron la gente que prueba algo chiquitito, colateralmente el mejor esfuerzo que hagan los programadores. Ahora, por otro lado, están los tiempos que se manejan, ¿verdad? Digo, esa parte, la más importante de probar el producto antes de largarlo, ¿verdad? Como hace Microsoft, digo, primer candidato release, segundo, tercero, A, B, C y todas las letras que le quieras poner. Y está ese tiempo que para mí, estoy de acuerdo contigo, no sé las demás personas de acá, ¿no? El tiempo específico, por la mejor buena disposición que tengan todos los programadores en todos los lenguajes habidos y por haber. Pero es el tiempo entre que el cliente pide el proyecto, se hace, y hay un tiempo físico y económico que rodea todo ese elemento, ¿no? ¿Cómo nivelarlo? Pero está bueno esto, ¿no?
Los traductores me pidieron que repitiera la pregunta, lo cual no voy a hacer, y espero que todos ustedes me entiendan por qué. Es muy larga y no me acuerdo del principio. Lo que sí les puedo decir, como ejemplo, apoyando lo que tú decías, es ¿quiénes participaron en las pruebas de Windows 10? Antes de que Windows 10 fuera liberado. Yo no tenía más remedio.
No, yo no.
Varios de ustedes participaron. ¿Cuántas veces cambió el look and feel del menú de inicio? Desde un año hasta el que salió en el release. No menos de 5 veces. Traslúcido, no traslúcido. El botón de apagar abajo, el botón de apagar arriba. Eso es experimentación continua, es una característica que nosotros sabíamos que iba a ser muy esperada, una expectativa muy grande de que funcionara y funcionara bien, tenía que salir lo mejor posible. Y en lo mejor posible no es, se me ocurre a mí cómo es lo mejor posible. Lo mejor posible es experimento, pido feedback y con cada release pruebo una cosa distinta y después uso telemetría, los que usaban las versiones beta de Windows 10, enviaban información sobre el uso que hacían de Windows 10 y el propio sistema operativo les pedía comentarios sobre si estaba buena o no cierta característica, y con toda esa información finalmente se llegó a una versión final de lo ponemos traslúcido, pero se puede cambiar el color de fondo si querés, el botón de apagar quedó abajo, hay que hacer un par de clics para apagar la máquina, pero es más fácil de lo que fue en algunas otras versiones, y así sucesivamente. Entonces, ese es un ejemplo de cómo el aprendizaje y la experimentación continua pueden ayudar a diseñar una característica. Obviamente no todas las empresas tienen esta posibilidad de poder reunir feedback tan amplio, pero eso no quita de que nosotros podamos tener algunos usuarios a quienes invitamos a participar en pruebas preliminares de nuestras aplicaciones y no tener miedo a equivocarnos. Hacer algo que después podamos cambiar es parte de la cultura para poder resolver estas tensiones entre desarrollo y operaciones.
Perdemos el premio, Fer.
Sí.
¿Mm? Ya perdemos el premio, me parece.
No, todavía estamos a tiempo.
Estamos a tiempo.
Sí, yo te quería preguntar, para una startup que tiene capaz un sitio web, una API, una aplicación mobile y un servidor de base de datos en donde son dos o tres personas trabajando, si hay un mínimo en donde vale la pena automatizar
el proceso de deployment y el ROI de la automatización.
Exacto, o sea... Sí.
Mira, una vez alguien me dijo, la pregunta es sobre el ROI de la automatización, ¿cuándo vale la pena empezar a automatizar? Una vez alguien me dijo, si haces algo por primera vez a mano, hacelo. Ah, perdimos el premio. Si haces algo por primera vez a mano, obviamente andá y hacelo. Si lo vas a hacer por segunda vez, pensá si vale la pena automatizarlo. La tercera vez, escribí el script de una. No lo pienses más. Y eso es un poco no quiero decir consejo, porque yo nunca estoy en condiciones de dar consejo. Pero sí trasladarte lo que una vez me dijeron a mí para pensar un poco. Es decir, aquellas actividades que son más críticas, tratar de automatizarlas. Fíjate aquellas cosas que de alguna forma te hacen quedarte más tiempo del previsto resolviendo un problema. Alguna vez, en alguna vida pasada, más de un fin de semana, terminando de ensamblar un ejecutable de instalación. Yo trabajaba en una software factory que distribuía software off the shelf. Ese ejecutable que vos le haces doble clic y resuelve todo, era el resultado de combinar varias cosas. Más de un fin de semana haciendo que todo eso se armara y quedara listo para quemar los CDs. Después de 2, 3, 4, 5 fines de semana, no, vamos a hacer algo que lo haga en un bat, aunque sea. Entonces, tampoco se tiene que ser muy sofisticado. Yo les hablé de los templates, que sí, evidentemente, son una sofisticación. Pero cuando estás trabajando en Azure, no es tan difícil empezar a usar los propios runbooks, que es PowerShell, empezar de a poco, algunos scripts, algunas cosas tengo automatizadas, las que me dan más trabajo, cosas que ya estén hechas, por ejemplo, lo de apagar las máquinas. Le pido que cuando terminen hoy, el lunes, cuando vuelvan a la oficina de ustedes, si alguno está usando Azure infraestructura como servicio, busque los templates de runbooks para apagar las máquinas, porque es una cosa que siempre nos olvidamos. Por lo menos yo, que tengo poca memoria. Entonces, empezar de a poco. Y a medida que vas agarrando gimnasia, es eso de vuelta, de la experimentación continua. Cuando te sientas cómodo con las cosas más fáciles, empezá a buscar las más difíciles. Calcular el rol de la automatización, como arquitecto de negocio te puedo decir, es muy complicado. Pero sí, tal vez con estos tips, puedas encontrar cuál es el mejor espacio para ustedes en particular.
Gracias.
No, de nada. Se te terminó el tiempo para las preguntas, pero estamos, no sé, ustedes son los organizadores, ustedes definen.
Bueno, perfecto. Ya está, me dicen que no vamos a tiempo.
Estamos de corredor, cualquier cosa, a las órdenes. Muchas gracias.
Gracias.